cableoperadores, algunos de ellos por el momento, lograron que el gobierno atienda su pedido, poder brindar servicios de internet. Vamos a intentar, en un breve resumen, contar un poco la historia reciente de esta decisión, explicar qué pasó desde 2014 hasta ahora que el presidente Lacalle Pou, mediante una resolución, habilitó a vender servicios de internet a los canales abiertos 4, 10 y 12 a través de sus empresas de cable y a dos empresas del interior. Y vamos a intentar entender, y esto tiene su complejidad, la postura del Frente Amplio. Si uno lee la cuenta oficial de Twitter, el Frente Amplio critica con dureza. Incluso el director del Frente Amplio en Antel critica, y es el Frente Amplio que retuitea. Pero hay legisladores que trabajaron en el tema y se llamaron al silencio desde el Frente Amplio, o incluso están de acuerdo con que los cables del interior vendan servicio de internet. Así lo dijo acá Sergio Mier, legislador del Frente Amplio. Y para darle más complejidad, Carolina Cose, intendente de Montevideo, exministra de Industria, critica lo que están haciendo y que vayan por este lado para ayudar a los cable operadores, pero dice que hay que ayudar a los cable operadores y a los canales de alguna manera. También la vamos a escuchar. Intentemos ir paso a paso y ordenar al menos en titulares esto que ha pasado, ¿no?
La habilitación por resolución, fue una resolución del presidente de Lacalle Pou, es para brindar servicios de internet a Montecable, TCC y Nuevo Siglo, también a dos operadoras del interior, una de Pando y otra de Colonia del Sacramento. Estos son los cinco cableoperadores que obtuvieron fallos favorables ante la Suprema Corte de Justicia cuando los recusaron por inconstitucionalidad por el artículo 56 de la Ley de Medios.
Sí, acá un breve paréntesis, ahora queda una inequidad bien marcada porque quedan la mayoría de los cableoperadores afuera de estas resoluciones, y entonces el gobierno tiene que derogar el artículo 56, o hacer algo al respecto, o derogar toda la ley de medios, o derogar el artículo 56, pero no va a dejar mucho tiempo esta inequidad. Y además hay otro capítulo acá, DirecTV, ¿no?, que es multiseñal, Grupo Clarín y Telecom, y Claro, pueden pedir la inconstitucionalidad si no los habilitan a ellos también, que ya no son cableoperadores, ¿no? Sistema de televisión satelital.
Pero son empresas de televisión para abonados, comparten ese rumbo. Utilizan diferente tecnología. Estas empresas dan servicios de televisión satelital, DirecTV multiseñal y Claro. La idea siempre fue que los operadores puedan vender internet desde el comienzo del gobierno, y al principio fue incluida en la ley, en el proyecto de ley de ley de medios. En realidad había sido incluido estos artículos en la LUC, después se sacaron y se incluyeron en un proyecto de ley de medios.
Es cierto, un proyecto de ley de medios, José, que está trancado, ¿no? Recordemos primero, la ley de medios que quiere cambiar el gobierno actual es una ley de medios vigente desde el final del gobierno de Mujica. Y acá vienen los finales de los gobiernos Frente Amplio. Porque se discute mucho en el gobierno Mujica y termina diciembre de 2014. Eso cuando te está yendo directamente, ¿no? Vázquez toma esta ley para reglamentar y demora, porque se podría decir demora, hasta mediados de 2019, junio de 2019. O sea, esto no es casual. A nadie se le tranca una ley que viene de tu propio partido político 4 años y medio sin reglamentar. Acá hay mucho movimiento, mucho lobby, mucha presión y mucha discusión interna del Frente Amplio, que termina dejando casi para el final del gobierno de Vázquez este decreto reglamentario. Cuando entra este gobierno, dice, bueno, ustedes no estaban convencidos con su ley de medios, nosotros no queremos nada de esa ley de medios, vamos a tirar otra ley de medios, que como decía José, fue primero por la LUC y después en un paquete aparte. Pero está trancada. Sí. Antes de 2020.
Sí, ese proyecto de ley de medios establece un montón de artículos reglamentando una nueva ley y derogando absolutamente la anterior, está trancado por los votos del Cabildo Abierto. Ya hemos consultado a varios legisladores de la coalición y lo que nos plantean es justamente eso, que es Cabildo Abierto que está trancando ese proyecto.
Esto es la ley de medios, macro, grande, que tiene este artículo 56 que permite, o no permite, mejor dicho, no permite a los operadores de cable vender servicios de internet. Este artículo es derogado casi parcialmente ahora porque 5 empresas tienen esa posibilidad y se discute esta resolución de Lacalle Pou. ¿Qué dice el Frente Amplio ahora a partir de esta resolución de Lacalle Pou y en el Parlamento en la discusión más grande que se está dando, ¿no?
Cuando se dieron a conocer los decretos, el representante del Frente Amplio en el directorio de Antel, Daniel La Rosa, dijo que esto era una privatización de la empresa, de este servicio que brinda la empresa, y desde la cuenta oficial del Frente Amplio lo retuitearon. También la intendenta de Montevideo, Carolina Cose, se expresó en redes sociales y también dijo que estábamos ante un vaciamiento de Antel.
O sea, duro. El director de Antel pone en mayúscula privatización de internet fijo y Carolina Cose, ex ministra de Industria, dice, ex presidenta de Antel, además dice, este es un vaciamiento de Antel. Claro, y fuimos al Parlamento, porque esto no es lo que dicen los legisladores frente a amplistas que están en el tema en el Parlamento cuando hablaste con ellos, cuando los escuchamos acá, ¿no?
Porque esto no es nuevo, no surge de estas resoluciones de la calle Pou, sino que se está hablando en el Parlamento desde hace tiempo, y los cableoperadores, sobre todo los del interior, los gremiados en Cuta, fueron a reclamar para poder brindar estos servicios. Hace tres semanas, hablamos con el diputado Carlos Varela del Frente Amplio y nos dijo que está en esa comisión que estudia el proyecto, y nos dijo que el Frente Amplio no tenía una posición definida sobre el tema.
Después del 8 de junio se dio una presencia en comisión de CUTA, delegación de la Cámara Uruguaya de Televisión para Buenaventura.
Sí, y ahí no estaba Varela, que es un poco el que lleva, estudia el tema desde hace años.
Que es el de Montevideo, no es menor.
Que es Carlos Varela, que es el de Montevideo. Sí estaba Sergio Mier, que es representante del Frente Amplio por 33 en la Cámara de Diputados. El diputado del Frente Amplio marcó la postura del FA.
Lo leo textual y ahora escuchamos lo que nos dijo Mier a nosotros. Mier en el Parlamento. Esto es el Frente Amplio, más allá que lo diga a título personal. Nosotros, dice, como Frente Amplio, lo dice, estamos de acuerdo con el espíritu de esta propuesta de que puedan vender servicio de cable.
De Internet.
De Internet, perdón. Servicio de Internet vía cable. Lo hemos conversado. Veremos qué pasa en la rendición de cuentas. Pero no descartamos esto en absoluto, porque cuando uno se equivoca en algo debe corregir. Y eso no es Mier, sino el Frente Amplio. Que se equivocó. En lo personal estoy de acuerdo con que este tipo de situaciones sean contempladas. Incluso las palabras de Mier, esto fue días atrás, el 8 de junio, ¿no? Las palabras de Mier hicieron emocionar al presidente de los cableoperadores del interior, Washington Melo, que dijo, textual, abro comillas, la verdad es que hasta me emociona un poco escucharlo, porque esta ha sido una lucha de muchos años. Después Mier habló, no toquen nada. Le preguntábamos por lo que había pasado en comisión.
Lo único que yo dije es que yo compartía el espíritu en el sentido de los que cable operadores del interior, pudieran de alguna forma escapar a una situación comprometida desde el punto de vista económico, que obviamente compromete muchas fuentes laborales.
Bien, Mier habla a título personal del espíritu y habla desde la campaña, como lo dice él en la propia versión taquigráfica, se lee del Parlamento. Varela, diputado Montevideo, habló con vos, sí, a fines de mayo, 31 de mayo, te dijo, no tenemos decisión tomada del Frente Amplio. No estaba tan claro el Frente Amplio en contra de que se brinde servicio de Internet por cable. Y apareció Carolina Cose, una voz clave, ¿no? Por líder del Frente Amplio, intendenta, exministra y expresidenta ante él.
Sí, y en su declaración, después que se dio a conocer las resoluciones de presidencia, como que el tema lo dividió en dos. Por un lado, es que Antel venda servicios, que Antel pierda el casi monopolio que tiene, bueno, no tiene un monopolio establecido por ley.
No le gusta.
Es una idea que critica ampliamente, dice que están desmantelando Antel, pero respecto a ayudar a los cableoperadores, se manifestó a favor.
Esto no responde a un clamor de la gente, no responde a una necesidad de los usuarios, porque los usuarios tienen buen servicio y a buenos precios, hasta gratis con el Universal Hogares. Responde a una necesidad de los canales. Muy bien, a mí me parece bien ayudar a los canales, me parece bien ayudar a los cableros del interior, que son empresas pequeñas, que están insertas en el lugar. De hecho, cuando fui presidenta Antel y ministra, ayudamos mucho a los cableros del interior, y creo que ese es el camino. Y a los canales abiertos, si están con problemas porque ya nadie ve el cable, porque la gente ve Netflix, bueno, vamos a ayudarlos, pero no vaciando la empresa pública de telecomunicaciones del Uruguay.
Acá están las dos posturas que maneja José recién de Cose. Así no, por el lado de Antel y vaciando Antel, es lo que dice ella, que habría que preguntarle qué datos tiene, porque ella trabajó mucho tiempo en Antel. Cuando le preguntamos a Gurméndez qué datos tenía de cómo podía impactar esto en Antel, nos dijo que no lo tenían calculado, pero quizás Cose lo tiene. Pero lo otro, que quizás se vio menos en estos días de discusión, es Cose desde el Frente Amplio diciendo, vamos a ayudar a los cable operadores del interior. Lo dijo Mier acá y lo dice Cose de otro lugar absolutamente distinto. Vamos a ayudarlo, le va mal, la empresa chica. También. A los canales también, a los canales abiertos también que tienen sus cables. Vamos a ayudarlos, vamos a pensar cómo supongo que irá. Bueno, vamos a la crítica que hace Antel, al vaciamiento de Antel, porque esto lo hablamos con Gurméndez, el impacto que puede tener para la empresa.
Sí, estuvo hace un tiempo en abril, estuvo acá el presidente de Antel, nos decía que no tenía, que era una resolución legislativa, que él no podía expresarse mucho sobre eso, pero que Antel no tenía ningún informe que estudiara el impacto que podría llegar a tener esta medida. Y nos decía que este tema no lo iba a perjudicar a Antel.
Sí, representa aproximadamente el 43%, me parece, de nuestros ingresos. Y creo que, a ver, creo que va a pasar lo que pasa siempre cuando se genera competencia. El mercado crece, la demanda crece y te obliga a ser mucho mejor. Pero además nosotros tenemos, como decimos, una posición bastante rara en el mundo, donde tenemos casi el 99% del mercado de banda ancha de este país. Creo que hay, no sé si hay algún caso en el mundo de situación similar. Y vamos a dar batalla y a competir como se debe.
Pero ahí no puede ganar, porque ya tiene todo el mercado. Trabajará para no perder, o para perder lo menos posible.
Creo que nosotros en el Uruguay tenemos bastante capilaridad y bastante acceso a Internet. Pero como hemos visto hace un rato, no llegamos a todos los
rincones. ¿Pero cuánto puede crecer el mercado? ¿Que por si tiene estudiado eso? Porque No mucho.
No lo sé, pero también le digo que en aquel momento también había gente que decía que íbamos a perder mercado con el tema de telefonía celular, y lo que pasó fue que el mercado creció enormemente y Antel creció enormemente en los últimos 20
años. Está esa posibilidad todavía, por más que no lo tengan el estudio hecho, digamos, esta posibilidad que crezca el mercado y Antel no pierda.
Es probable.
No toquen nada.
Hay varias discusiones en una sola, ¿no? O sea, Antel se privatiza con esto, se vacía, como dice Cose. Antel puede salir a la cancha, pelear, quizás competir, como dice Gurmende. Bueno, Gurmende no tiene datos, quizás Cose los tenga, trabajó muchos años en la empresa. Esto está por verse a partir de que se empiece a utilizar este servicio. Y si realmente la gente va hacia la contratación de un servicio de Internet vía cables, habría que encontrar cuál sería la motivación o cómo logran los cables que ello pase, ¿no? Porque hoy tenés un servicio de Antel en todo el país y bastante bueno. Además, creo que coinciden Cose y Gurmende. Ahora hay otro tema, que es ayudar a la sobrevivencia de los cable operadores. ¿Cuántos son? ¿Quiénes son? La ORSEC tiene los datos, sabemos, pero no los pasa. ¿Quiénes son las cantidades de familias que dependen de...?
¿Cuántos trabajadores emplean estas empresas?
Sí, van al Parlamento, lo leemos a Melo y dice, somos una cantidad... El abogado de Cuta dice, son sueldos muy altos, atrás de los del Banco República. Eso no sé si es a favor o en contra de la sobrevivencia de los cable operadores del interior. Pero ahí parecen estar de acuerdo. Lo que decía Mier, lo que decía Varela, no tenemos posición tomada. Lo que dice Cose, hay que ayudar a los cable operadores del interior. Y parece estar de acuerdo la historia reciente del Frente Amplio. Porque en 2012-2014 hubo una fuerte presión de los cable operadores y los canales cable para que no crecieran DirecTV y Claro, televisión para abonados por sistema satelital. Y ahí pasaron cosas, para decirlo, sí. Como dice... Pasaron cosas en decreto, en normativa, en reuniones, en lobby, en resoluciones.
Decreto de 31 de diciembre del 2012, que fue firmado por el presidente José Mujica en aquel entonces, para topear la cantidad de conexiones que pueden haber de televisión para abonados en una sola empresa. A los meses, el director de Canal 10, Jorge De Feo, dijo en una entrevista en El Observador que ese decreto fue una sugerencia suya, pero que hubo un error en los límites del tope. Luego, este decreto...
Sí, el límite del tope, porque lo hicieron, en lugar de hacerlo regional, lo hicieron país y
claro,
complicaba la vida.
Porque son concesiones que se dan regionalmente, por lo tanto, el tope debería ser regional y lo hicieron a nivel total del país. Esto fue corregido por la Ley de Medios, por el artículo 55 de la Ley de Medios, que fue aprobada en 2014 y que planteaba justamente esto, poner un tope que, sin decirlo, era para las empresas de televisión satelital, en este caso DirecTV. Tras esto, en diciembre de 2014, hablamos con el presidente José Mujica.
Claro, porque ese artículo había sido declarado inconstitucional. Porque DirecTV y Claro fueron y dijeron, ¡ey! Esto es inconstitucional. Y aparte ataca la ley de tratados de inversiones y demás. ¿Cómo nos van a poner este freno a favor de los canales? Y bueno, y ahí vino la charla de preguntarle, ¿no?
En diciembre de 2014, cuando hablamos con José Mujica, le preguntamos sobre este tema.
Yo le hablaba de DirecTV. Jorge Feo contó que habló directamente con usted este tema.
¡Ey, amigo mío! Nos hicimos amigos por el tambo.
Te veo muchas veces allá, además.
Y me gusta el tambo, me gustan las vacas, me gusta todo eso. Sí, pero yo no le di pelota. Él habla conmigo, con mucho hablan
pero
conmigo.
Pero dice que lo DirecTV le dio corte y que el decreto que sacaron era por lo que él le dijo.
Sí, pero ahí estamos sujetos también a cuestiones internacionales que nos pueden complicar la vida. Y creo que tenemos que ponernos ciertas cuotas para dejar trabajar, pero no tanto, porque si no, te me quedas con todo. Yo creo que tiene que haber una regulación y una atención permanente para... Somos un país muy pequeño, podemos terminar fácilmente con todo este sistema de comunicación por imágenes en manos de algún grupo de afuera del país. Es totalmente asimilable para el país.
y esta defensa de lo local por sobre lo internacional se daba con otra batalla jurídica al mismo tiempo, que era contra Claro TV, una mega multinacional telefónica con televisión satelital para abonados en otros países. Acá nunca llegó, pero nunca llegó por una razón que podemos explicar en cinco frases, ¿no? Que son trancazos jurídicos permanentes desde el gobierno, ¿no?
Y que arrancó en 2008 porque la URSEC en 2008 le dio una licencia para dar servicio de televisión satelital a Claro TV, pero automáticamente después, en el año 2009, el Poder Ejecutivo revoca esa licencia. Esto fue impugnado ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, que le dio la razón a Claro en el 2012. El gobierno de Mujica, en el 2013, vuelve a revocar la licencia.
Y con la misma lógica que esto que nos decía Mujica de DirecTV.
Exacto.
Que no nos coman los de afuera, ¿no?
Exacto. Y en 2016, el TCA le vuelve a dar la razón a Claro, y en 2017, Tabaré Vázquez, en su segundo gobierno, vuelve a revocar la autorización. Ahora, en mayo de 2022... Es una
novela, pero ¿qué pasó ahora?
Claro, en mayo de 2022 el TCA le dio la razón a Claro por tercera vez y el Poder Ejecutivo no volvió a revocar esa licencia. Por lo tanto, ahora Claro TV tiene licencia para brindar servicios de televisión satelital.
Bien, un poco de historia reciente de los trancazos a las grandes empresas internacionales de los gobiernos del Frente Amplio que decidieron apoyar a los cable operadores y a los canales locales a partir de la decisión de la Calle Pou, ahora resolución para apoyar a cable operadores y canales locales que brinden servicios de Internet.
No toquen nada.